Tenemos el placer de saludar a uno de los analistas más relevantes de la situación entre Ucrania y Rusia en este momento. Es economista, empresario, ha sido ministro de Exteriores, portavoz de gobierno, ministro de Industria, de Energía, de Ciencia, de Tecnología. Bueno, su presentación sería interminable. Por eso le agradecemos mucho al exministro Josep Piqué, que nos acompaña esta mañana en la W. Señor Piqué, buenos días, buena tarde para usted.
Muy buenos días, es un placer hablar con ustedes.
Bueno, señor Piqué, ¿hasta dónde usted cree que va a llevar esta situación el señor Putin?
Bueno, es difícil responder a esa pregunta porque creo que nadie lo sabe, ¿no? Excepto el señor Putin y su entorno más inmediato, ¿no? Lo que sí sabemos es el objetivo que está buscando con todo eso y, por lo tanto, podemos extraer algunas conclusiones. Lo que está haciendo el presidente ruso no es algo que se haya iniciado esta semana con la invasión de Ucrania, ¿no? Sino que lleva ya muchos años, a través de diferentes acciones, pues implementándose. El punto de partida probablemente es una intervención del presidente Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que son conferencias que se hacen todos los años muy importantes, en el año 2007, por lo tanto estoy hablando ya de hace 15 años, en la que vino a decir que no aceptaba el orden internacional, que se había maltratado a Rusia y que Rusia tenía como gran aspiración recuperar el área de influencia que históricamente habían tenido los zares, el Imperio Ruso, y que se concretó después en la propia Unión Soviética, ¿no? Y antes de eso, pues ya había tomado algunas acciones, por ejemplo, en Moldavia, con la ocupación de Transnistria. Pero a partir del 2007, fíjese la sucesión de acontecimientos. En el 2008, la guerra de Georgia, con la ocupación de una parte de su territorio. En el 2014, en la propia Ucrania, con de nuevo una ocupación de una parte de su territorio y la anexión de Crimea. Luego, ya más recientemente, la clara subordinación de Bielorrusia a los intereses de Rusia y ahora esa invasión en toda regla contra la totalidad de Ucrania, ¿no? El objetivo final es, aparte de reconstruir el antiguo espacio soviético, reconstruir también lo que para el nacionalismo ruso es conocido como Gran Rusia, ¿no? Que incluye no solo a la Rusia actual en sus fronteras, sino también a Bielorrusia y a Ucrania. Y, por lo tanto, eso hay que inscribirlo en esa lógica. ¿Dónde puede llegar? Y con eso termino, y perdón por la extensión de mi respuesta, ¿no? Bueno, pues el paso siguiente lógico podría ser reconstruir el espacio de la antigua Unión Soviética y solo queda en el continente europeo pues una región que son las actuales repúblicas bálticas, ¿no? Letonia, Estonia y Lituania. ¿Qué sucede? Que Estonia, Letonia y Lituania son integrantes de la Alianza Atlántica, de la OTAN, y por lo tanto cualquier ataque, cualquier agresión pondría de inmediato en aplicación el artículo 5 del Tratado de Washington, según el cual cualquier agresión a un Estado miembro es considerada una agresión al conjunto y debe dársele una respuesta conjunta de la misma naturaleza, ¿no? Y por lo tanto debería ser, a diferencia de lo que está pasando en Ucrania, pues una respuesta militar. Yo creo que ahí está el límite de hasta dónde pueda llegar Putin y si está dispuesto a enfrentarse directamente a la Alianza Atlántica o no. Y la apelación muy reciente a la puesta en activo del armamento nuclear, creo que también tiene el objetivo de amedrentar a Occidente, a la OTAN, a Estados Unidos y desde luego a Europa, en el sentido de estoy dispuesto a utilizar incluso el armamento nuclear para conseguir mis objetivos, ¿no? Puede parecer un disparate, puede parecer una cosa irracional, y lo es, pero no estamos hablando de una persona que utilice el mismo tipo de razonamientos que podamos utilizar los demás, ¿no? Él tiene sus objetivos, cree en el uso de la fuerza, desprecia completamente la diplomacia y el derecho internacional, y por lo tanto tenemos todos la obligación, visto todo lo trágico que está sucediendo en Ucrania, de ponernos en los peores escenarios posibles para ver cómo los podemos prever de antemano.
Ministro, sin embargo, por ahora la respuesta han sido las sanciones. Sanciones que, dice usted, también pueden ser costosas, no solo para el sancionado, sino también para el sancionador. Armas de doble filo. ¿Por qué pueden ser peligrosas esas sanciones?
Bueno, eso es así en un mundo interconectado como en el que estamos, ¿no? Cuando estábamos en la división de bloques de la Guerra Fría, de la segunda mitad del siglo pasado, estábamos ante dos bloques que eran compartimentos estancos, ¿no? que tenían apenas ósmosis entre sí, y por lo tanto la aplicación de sanciones pues podía hacer daño a la otra parte, pero no afectaba significativamente al sancionador. Ahora no. O sea, cuando tú impides que el Banco Central ruso pues pueda hacer transacciones en rublos convertibles, ya sea en dólares, en euros, en yenes o en libras esterlinas, también estás impidiendo que se le pueda pagar a Rusia, por ejemplo, por el suministro de gas, que es algo pues que todos sabemos que es uno de los datos más importantes en toda esta crisis, ¿no? Y, por lo tanto, el coste para los países dependientes del gas ruso, y algunos lo son, y mucho, pues puede ser también muy alto, ¿no? Pero, de nuevo, hay que hacer un análisis coste-beneficio. Y de la misma manera que Putin ha antepuesto en su cálculo las ganancias que él cree que puede obtener desde el punto de vista geopolítico a los costes derivados de las sanciones, por duras que sean, y lo son, Occidente tiene que poner también en ese análisis de coste-beneficio lo que significaría ceder a las exigencias de Putin y no reaccionar adecuadamente, porque si no se establecen líneas rojas creíbles, quien está dispuesto a saltárselas pues va a tener la tentación de hacerlo constantemente, ¿no? Lo que ha ido haciendo Putin a lo largo de estos años es ir probando la respuesta de Occidente. Ha comprobado que la podía asumir, que podía invadir Georgia o que podía invadir Ucrania o que podía entrar en Kazajistán hace unas pocas semanas, y que la respuesta pues era o inexistente o muy débil, ¿no? Bueno, yo creo que ha llegado la hora efectivamente de cambiar eso y de que Putin sepa que se está jugando muchísimo y que al final puede acabar siendo pues derrotado, o por lo menos con unos efectos negativos que sean muy superiores a todo lo que pueda obtener ahora a corto plazo.
¿Cree usted, señor Piqué, que estamos ante una especie de nuevo telón de acero para Rusia y para Bielorrusia eventualmente?
Bueno, la verdad es que en esa pretensión de recuperar el espacio postsoviético hay también una pretensión de recuperar el mundo, y en particular el continente europeo, existente antes de la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, de establecer con claridad por parte de Rusia sus áreas de influencia, lo que implica volver a lo que se llamó la doctrina Brezhnev, ¿no? Que era secretario general del Partido Comunista en los años 60 y que justificó precisamente la invasión de Checoslovaquia en el año 68 con la doctrina de la soberanía limitada. Es decir, que los países que están bajo la influencia rusa, en aquel momento la influencia soviética, pues tienen su soberanía limitada a la hora de determinar su política exterior o de decidir a qué alianzas puedan pertenecer, ¿no? Y obviamente eso va en contra del derecho de todos los estados a ser soberanos, a ser independientes y a tomar sus propias decisiones sin interferencias de los demás.
Y todo esto cuando se empieza a hablar de un Putin más aislado en el Kremlin, que no escucha a nadie, si alguna vez ha escuchado a alguien, que no acepta contradictores internos y que de alguna manera ese aislamiento se refleja en esas enormes mesas de sus reuniones y la distancia social que parece que lo ha afectado, dicen algunos informes que se empiezan a conocer por el coronavirus. ¿Quién puede hablar con Putin? Se empieza a mencionar a Angela Merkel, que siempre de alguna manera supo manejarlo. ¿Es esa una posibilidad?
Bueno, yo creo que en el caso de Angela Merkel mucho tendríamos que hablar, ¿no? Porque desde el punto de vista geopolítico, la decisión de Merkel de llevar adelante el gasoducto Nord Stream 2 y por lo tanto aumentar su dependencia de Rusia, en paralelo a la decisión de cerrar anticipadamente las centrales nucleares, ha dejado a Alemania en una posición de vulnerabilidad tremenda, ¿no? Que ahora el actual gobierno alemán está intentando corregir. Ayer mismo tomó una determinación que es histórica desde el punto de vista de cambiar completamente la actitud de Alemania respecto a la defensa y a la seguridad común, con compromisos extraordinarios de gasto en defensa este mismo año y de gasto en defensa de cara al futuro. Por lo tanto, yo no le veo mucho recorrido a esa posibilidad. Yo creo que en estos momentos Putin solo escucha al que pueda percibir que es más fuerte que él o que él pueda necesitar, ¿no? Y el primero que se me ocurre, sin ninguna duda, es Xi Jinping.
Se ha hablado mucho del tema de... se ha hablado mucho del tema histórico de las intervenciones y todo esto que está relacionado con la situación actual. Sin embargo, tenemos una situación en la que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este fin de semana que cuando hubo la intervención norteamericana en Irak, que decía que había armas de destrucción masiva, y después la inteligencia primero de Inglaterra y después inglesa, norteamericana, dijo que la inteligencia se había equivocado y que las armas de destrucción masiva nunca existieron. Sin embargo, las tropas norteamericanas continuaron en ese territorio. ¿Por qué las sanciones son para unos y por qué no se pueden aplicar sanciones también para Estados Unidos en intervenciones donde no le compete estar?
Bueno, yo creo que son episodios diferentes, con características también diferentes, ¿no? Pero efectivamente no hubo sanciones efectivas hacia Estados Unidos, entre otras cosas porque prácticamente nadie las puede imponer con efectos reales, ¿no? Pero yo creo que para Estados Unidos sí ha habido un coste tremendo de la intervención en Irak, como lo ha habido también de la intervención en Afganistán, ¿no? Porque ahí hemos visto con claridad que se pueden ganar las guerras convencionales y derrocar al gobierno de los talibanes en Afganistán hace 20 años o al gobierno de Saddam Hussein en la intervención en la Segunda Guerra de Irak, pero luego hay que gobernar adecuadamente la posguerra y salir de esos territorios pues de la manera más ordenada posible, intentando que esos países pues construyan su propia institucionalidad de acuerdo con sus intereses. Estados Unidos no lo hizo así y han pagado las consecuencias, ¿no? Perdón. La intervención en Irak acabó siendo catastrófica para Estados Unidos y solo hace falta recordar el caos de la retirada de Afganistán para darse cuenta de lo mismo.
Ministro Piqué, muchas gracias por atendernos. Una buena tarde para usted y ojalá que, bueno, ojalá que se mejore de esa tos.
Muchísimas gracias y disculpen, ha sido un placer.